Eguerdión, seguís escuchando Suelta la Olla y esta sintonía que nos lleva de pleno hasta la sección de literatura. Nos imbuimos en los libros y para eso aprovechamos y recuperamos una colaboración que durante muchísimos años, incluso décadas, podríamos decir, formó parte de la sección de literatura de este magazine, de este Suelta la Olla. Tenemos aquí en los estudios a Xavi. Eguerdión, Xavi, ¿qué tal estás?
Y un par de décadas, me parece.
Bueno, un par de décadas he dicho porque más de 10 años ya habrás colaborado
sí,
en Suelta la
Olla. Sí, casi tanto como la historia de esta radio. Bueno, no tanto, claro.
Son diferentes colaboraciones, pero literatura desde el principio. ¿Empezaste a hacer...? Bueno,
sí,
desde el principio,
sí.
Desde de los principios de este magazine igual.
Sí, empecé hace ya bastantes años, 20 y pico años, haciendo un programa de historia.
Sí, eso,
sí, con Ramón, sí, y luego, bueno, va a hacer luego colaboraciones varias, a la noche. Bueno, digamos que he tenido una larga trayectoria en esta casa.
Bueno, pero en este magazine, en este Suelta la Olla, como decía, la sección de literatura durante mucho tiempo y justo, bueno, por diferentes circunstancias a lo largo del curso pasado y hasta ahora, que recuperamos este curso, esta primera colaboración, pues no estaba en estos micrófonos. Pero bueno, recuperada esta voz, un placer de nuevo y como siempre, ya era también clásico que nos trajeras como tres o cuatro tipos diferentes de, bueno, pues de libros. En este caso, ahora vamos a ir poco a poco y de uno en uno, pero tenemos ante nosotros una un poquito de historia, una novela de ficción y también una novela gráfica. Así que bueno, vamos a empezar con los momenticos históricos, ¿no?
Vale, sí. Comentaros que, bueno, ya sabéis que solo procuro traer algo de ensayo, algo de novela y, bueno, un tercero que siempre fluctúa, ¿no? Si hay algo del tema vasco que considero interesante, pues sí, lo comento. Incluso algunas cosas, por ejemplo, pueden ser juveniles o infantiles. Bueno, un poco más amplio. En este caso, lo comentaré, me traigo una novela gráfica que me parece muy interesante, aunque ese concepto de novela gráfica se aleja un poco igual del concepto de novela gráfica que tenemos, porque bueno, el tema es tan filosófico que igual, bueno, igual asustaron a alguno o cualquiera, pero bueno, luego lo comentamos.
Vamos
a empezar un poco.
Empezamos. Sí, pues. A ver, te presento yo el primer título,
vale,
que es Momentos Estelares de la Humanidad, 14 miniaturas históricas, y es de un alemán, de Stefan Zweig.
Sí, bueno, escribe en alemán, sí. Zweig, Stefan Zweig.
Hemos estado viendo,
vale,
como lo decíamos.
Sí.
Cuéntanos, porque, bueno, cuéntanos un poco todo, pero a mí es que me ha dejado loca que sea una. O sea, realmente esto está escrito en 1927.
Sí, en el 27.
Y es una revisión,
sí,
evidentemente.
Bueno, este autor, la verdad es que es un autor en vida muy conocido. Nació en Viena, nació, por lo tanto, en Viena en 1881. Entonces era la capital de Austria-Hungría, del Imperio Austrohúngaro, y murió en Petrópolis, Brasil, en el 1942. Fue escritor, biógrafo, activista social austríaco y posteriormente tuvo nacionalidad británica. Durante la primera mitad del siglo XX. Sus primeras obras ya tuvo un tinte antibelicista, sobre todo participó en la Primera Guerra Mundial y bueno, ya desde entonces pues bueno, ¿no? Escribió en contra de la guerra y se hizo muy patente en los años 20 y 30. Escribió relatos, biografías. En principio, bueno, viajó muchísimo, ya que bueno, era hijo de una familia judía acomodada. Su padre Moritz era un acomodado bueno, pues fabricante textil y su madre era una italiana, también de origen judío, y era familia de banqueros. Participó en las vanguardias culturales de la época en Viena y bueno, ya desde sus primeras obras tuvo muchísimo éxito. En 1910 estuvo en la India, en 1912 en América del Norte, bueno, se estableció en 1913 en Salzburgo. Y bueno, pues ahí es donde, bueno, pues después de haber participado en la Primera Guerra Mundial durante muy poco tiempo, se exilia a Zurich, a Suiza, bueno, debido a sus convicciones antibelicistas. Allí empezó a escribir para la prensa libre austríaca y bueno, pues durante mucho tiempo estuvo en Suiza, luego una vez en el armisticio del 18, volvió a Austria y se estableció en Salzburgo, y donde se casó. Y bueno, luego después ya desde el principio se enfrentó hacia contra este tipo de doctrinas belicistas y nacionalistas que empezaron a imperar en la época, sobre todo en los años 30. Y es en esta época donde escribe y donde se publica Momentos Estelares de la Humanidad, que se publica en 1927. Y es entre los libros más exitosos y en vida tuvo muchísimo éxito. En el 28 visitó la URSS y, bueno, ¿no? Tras el nazismo va aumentando su influencia en Austria y, bueno, incluso antes de la intervención en Austria, él se exilia, ya va a Londres y, bueno, ya en aquella época incluso ya tiene dificultades de publicar en Alemania, pero Richard Strauss le pide una colaboración para un libreto de una ópera y, bueno, se estrena la ópera. El propio Hitler amenaza a Strauss con quitarle su colaboración, él se niega, de hecho más se niega a participar en el estreno de la ópera, y la ópera después de 3 días evidentemente es clausurada. Después es censurado en Italia por Mussolini y, bueno, se marcha a Londres, ahí en Londres empieza una larga peripecia. Ya se había divorciado de su primera mujer, se vuelve a casar y, bueno, pues después de la Segunda Guerra Mundial, pues empieza un largo periplo desde el Reino Unido, ya había tenido, obtuvo la nacionalidad británica, se marchó a Londres, luego a Estados Unidos y un largo periplo por la República Dominicana, por Argentina, Uruguay. Y según va avanzando la guerra, se entra en los años 40, empieza un gran pesimismo. De hecho, en Petrópolis, en Brasil, estando allí, pues bueno, con su segunda mujer decide suicidarse. Poco antes, él tenía ya la idea que estaba convencido que el nazismo se iba a extender por todo el mundo y no quería vivir. No quiere vivir en una sociedad así. Y entonces, de hecho, además se suicida y deja un testamento muy claro sobre por qué se suicida. Y vamos, todo de lo más ordenado, sus cosas y todo súper ordenado, una cosa muy, muy clara. Y además dice claramente que, bueno, que es. Piensa que es un buen momento para dejar el mundo, ya que, bueno, pues piensa también que Europa está perdida, que la cultura europea está perdida y que, bueno, es el fin de un mundo. El mundo que él considera civilizado. Bueno, pues este es el personaje, sí, vale. Que es un personaje que da para mucho. Y, bueno, pues durante esta obra que ahora comentamos, Momentos Estelares de la Humanidad, estuvo escribiéndolo durante 20 años. Digamos que, bueno, estuvo perfilando esta obra durante 20 años y, bueno, recoge 14 hechos históricos. Y es una de las obras igual más conocidas. Y, bueno, digamos que es una especie como de arte en miniatura, es una especie de miniaturas histórica y literaria a la vez, ¿no? Recoge hechos que él considera estelares de la humanidad que tuvieron mucha influencia a lo largo de la historia, ¿no? Por ejemplo, el caso del Imperio de Oriente, con la caída de Constantinopla en 1453, el nacimiento del Mesías de Handel en 1741, la derrota de Napoleón en 1815, el indulto de Dostoyevsky, momento antes de que estaba proyectada su ejecución en 1849, el viaje de Lenin hacia Rusia en 1917, se encadena la Revolución Rusa. Y, bueno, su escritura, pues él mismo lo dice, ¿no? Dice que él evidentemente tenía mucho éxito en aquella época, ¿no? Y le pregunta por qué tiene tanto éxito. Y dice que lo que le irrita es lo difuso y vagamente asaltado, lo ambiguo, lo necesario en un momento de borbosa de una novela, de una biografía, de una exposición intelectual. Es un libro que se mantiene siempre, página tras página, sobre un nivel que arrastra al lector hasta la última línea sin dejarte tomar aliento, me proporciona un perfecto deleite. 9 de cada 10 libros que caen en mis manos los encuentro sobrecargados de descripciones superfluas, diálogos extensos y figuras secundarias inútiles que le quitan tensión y le restan dinamismo. Uh-huh. Pues evidentemente aquí describe mucho su forma de escribir y supongo porque su éxito se sigue manteniendo, ¿no? Es un autor que sí que es verdad que, claro, a lo largo de este siglo pues ha tenido, bueno, sus momentos de, ¿no? Pues de moda, de desmoda, pero este libro, por ejemplo, siempre ha estado en las librerías y en esta actualidad estamos hablando de un libro de 1927.
Ya, ya no, bueno, deja de ser simbólico que él decidiera su propia desaparición de la Tierra y dejara un legado tan impresionante.
Sí, 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 un legado muy impresionante. Sí, 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 es así. Y, bueno, pues me parece que es un personaje, pues bueno, que merece la pena conocer, desde luego.
Uh-huh. 14 miniaturas, Momentos estelares de la humanidad, 14 miniaturas históricas de Stephen Zweig. Bueno, pues con esto pasamos a una novela-novela, uh-huh. Pasamos de eso de una obra de 1927 a una obra actual, uh-huh. a una novela actual de una mujer, Emily Ruskovits, que se llama Idaho.
Cuéntanos. Idaho. Bueno, pues este libro se escribió en 2019 y la publicación en castellano, la traducción en castellano, ha empezado a circular en otoño del 22. Es una novela áspera, un tema áspero y la verdad es que hace tiempo que no leía algo tan bueno, sinceramente. Bueno, el tema es ya un tanto, bueno, se sitúa en Idaho, en un sitio idílico, rodeado de naturaleza. Por cierto, que la propia Emily Ruskovits, ella vivió en ese ambiente, es decir, vivió en Idaho, en un ambiente rural, vivió con su familia, su padre compró 45 hectáreas y estoy viviendo en ese mundo. Ella en alguna entrevista ha calificado de que, bueno, ¿no? Su infancia estuvo desarrollada en un mundo rural un poco cerrado y un poco que ella percibía un poco como peligroso. Decía que de los vecinos que tenía alrededor solamente recordaba dos familias que fueron agradables. Que un ambiente un tanto cerrado y evidentemente conservador, donde había muchas armas, ¿no? Y percibía un poco el peligro que ese ambiente tan conservador tuviera armas, ¿no? Bueno, el problema que tienen en Estados Unidos con este tema, ¿no? Es un tema donde la naturaleza es muy imponente y es algo que, bueno, pues evidentemente está presente en esta novela. La novela, bueno, pues en principio se presenta con Anne, que es la segunda mujer de Wade, y bueno, es una historia, digamos, que va un poco zigzagueando entre el pasado y el futuro, pero se centra al principio en esta pareja. Y una tragedia que es la que ha construido ese matrimonio, ¿no? Trata sobre el asunto del dolor, sobre la redención, sobre el olvido de los recuerdos, sobre el perdón, y lo difícil que es o lo conveniente que es también algunas veces. Y en esta atmósfera rural, un tanto pues bueno, ¿no? tan cargada, ¿no? Es donde se desarrolla la novela. En principio, la primera persona que conocemos es Anne, que es la segunda esposa de Walt. Y bueno, 9 años antes ha habido un suceso que ha marcado la vida de su marido, ¿no? En un sitio idílico, un día de verano, en una camioneta, hay un suceso que es devastador. Y bueno, Wade tiene Alzheimer, es una enfermedad hereditaria en su familia, entonces empieza a borrarse sus recuerdos. Ella cuando se casa con él ya él tenía síntomas de tener Alzheimer, pero bueno, digamos que en principio tiene una actitud como muy protectora hacia su marido e intenta un poco rescatar aquellos recuerdos, intentar sobre todo lo que pasó aquel relato terrible, ¿no? En él se desvela que la primera mujer, Jenny, está en la cárcel, su hija había sido asesinada y algo tiene que ver en ese asunto del asesinato de su hija, está en la cárcel y en ese mismo día sucede otro hecho terrible a la vez y es que Yun, la otra hija, desaparece y no se ha vuelto a encontrar nunca más. De las dos hijas, una muere en un acto trágico y la otra desaparece y nunca se ha vuelto a saber más de ella. Y bueno, pues ahí es donde empieza un poco la historia, ¿no? Se habla de la demencia, las secuelas, evidentemente, de ese asesinato, de la relación entre esa pareja. Y bueno, pues igual es desvelado un poco demasiado, pero digamos que se mueve en ese ambiente rural, los animales también tienen mucha presencia, la muerte, la vida de los animales, las moscas, incluso las moscas o cualquier animal pequeñísimo tiene su acción en esta novela. Y bueno, pues me parece que es una novela que merece la pena. Yo creo que bueno, pues que va a gustar. Y esta chica, pues bueno, es una chica joven, que ha escrito una novela magnífica y que, bueno, pues tiene mucha influencia, pues igual para situarlo un poco, pues por ejemplo, como Alice Munro, ¿no? Donde ella comenta que, bueno, ¿no? Que prefiere las historias, como decía Alice Munro, las historias interesantes son las historias silenciosas, ¿no? En la vida, se desarrolla en la vida ordinaria, ¿no? Porque también se la ha comparado con Maggie O'Farrell y por su interés en la vida doméstica, en el núcleo de la familia, donde se desarrollan ese tipo de cosas, ¿no? Porque la autora en alguna entrevista ha comentado que, bueno, ¿no? Que la política mundial es algo que nos afecta, pero lo que nos marca realmente es lo que ocurre en lo privado, ¿no? O sea, ya sabemos que lo privado también es parte de lo claro. político, pero bueno, es lo que marca lo privado, ¿no? El amor intenso, las pérdidas que sufrimos, las rabias, los hogares, la devastación que sufrimos en nuestras relaciones humanas, son los que un poco nos marcan la vida, ¿no? Y bueno, pues animaros a acercaros a conocer a esta autora, que bueno, es una autora joven y que creo que, pues bueno, merece la pena y que probablemente esté llamada a escribir grandes novelas.
Emily Ruskovich, Idaho, pues ahí queda. Y vamos con esta novela gráfica, que ahora nos desgranas un poco más porque decías que sí, que no, que no sé qué. Yo he visto la edición porque la has traído aquí. Es novela gráfica, también tiene texto.
Sí.
Pero bueno, el tema es queer. Una historia gráfica. Ahí es nada.
Sí, ahí es nada. Ahí es nada porque cuando hablamos sobre lo queer, esto, no, o sea, ¿esto qué será, no? O sea, esto primero pensamos que una cosa, pero luego depende de quién lo diga, ya nos perdemos un poco, ¿no? Bueno, pues no es un tema fácil, porque estos temas filosóficos, igual que el feminismo, cuando ya empezamos a hablar de terminología que aparece sin parar, pues a veces nos perdemos un poco, ¿no? Y a veces pues necesitamos un poco resituarnos, ¿no? Y bueno, y esta es una novela gráfica que tiene varios objetivos. Uno, desde luego, es bien evidente que nos aproximemos y nos apetezca saber realmente qué es lo queer. Luego, explicar cómo la teoría queer ha sido necesaria para cuestionar ciertas suposiciones populares pues, sobre el sexo, el género y la identidad. Cosa que, bueno, no es fácil. Y luego, pues, presenta algunas ideas sobre la teoría queer, ¿no? Y sus pensadores, evidentemente, que unas veces son muy divergentes, ¿no? Una forma lo más sencilla posible, aunque hay autores realmente no son nada sencillos. Estamos hablando de cuestiones filosóficas que a veces cuesta un poquito aterrizar, ¿no? Y bueno, pues alguna como esas tensiones internas de la teoría queer han tomado diferentes direcciones, pues bueno, a lo largo de los últimos años, ¿no? Y luego otra de las grandes objetivos del libro, yo creo que es extraer lo queer de aquello cotidiano, pues que sirva un poco pues a nuestras vidas diarias, ¿no? Pues a nuestras relaciones humanas y a nuestra forma de vivir, ¿no? Al fin y al cabo, lo que se pretende es invitarte a conocer esta teoría y animarte a pensar de una forma queer, ¿no? Una forma de supone de pues, una abolición del género o bueno o digamos tener una visión del género lo más ampliamente posible, ¿no? Eso es un poco lo que, en fin, se acerca.
Estas dos autoras, Meg John Barker y Julia Seal, han pretendido con esta novela con esta novela gráfica. Entiendo que de estas dos, bueno, claro, no sé, autoras ilustradoras también.
Sí,
¿no?
Sí, autora ilustradora, sí. Y bueno, en principio yo creo que acercarnos a esta novela gráfica está bien porque, bueno, siempre lo gráfico, cuando se trata de temas filosóficos, tiene un punto de simplicidad muy positivo, que no devalúa la carga filosófica. Y bueno, ¿no? Que algunos temas que son un poco, un poco densos, pues los aligeran, ¿no? Yo creo que aquí, aunque ciertos autores no son fáciles de tratar y de asimilar y de entender, pues bueno, no creo que consiga aproximarnos mínimamente a explicarnos un poco el bosque este queer o las teorías queer o lo queer, pues bueno, ¿no? Pues cuáles son las diferencias entre autores, entre los pensamientos, bueno, pues los orígenes, las perspectivas de futuro. Y bueno, pues creo que es algo muy interesante, ¿no? Que al fin y al cabo nos ayuda un poco a abrir la mente, ¿no?
Y lo que dices tú, la novela gráfica para acercarte a algunos temas resulta muy, muy agradable.
Sí, es, o sea, creo que es una forma muy, muy atractiva de acercarte a algunos temas que a priori, pues igual no nos atrevemos a acercar. Yo imagino que un libro así, de no sé cuántas páginas, que pusiera queer, la de historia queer o la teoría queer, pues daría un poco para atrás, ¿no? Diciendo, uff, esto, cogerías el libro y dices, uff, esto qué áspero, ¿no? Sin embargo, lo gráfico sí que tiene, ¿no? O sea, últimamente hay muchos libros, por ejemplo, sobre filosofía o de acercarnos a algunos filósofos, y creo que es algo muy positivo también, ¿no? Que acercarte de una manera suave, por decir así, a algunos temas, que bueno, luego siempre pues tendrás tiempo de ampliarlo de aquella forma de manuales sesudos, ¿no?
Pues vamos a recordar estas tres propuestas que nos traes antes de despedir esta sección. Momentos estelares de la humanidad, 14 miniaturas históricas del alemán Stefan Zweig, Zweig, de 1927. Emily Ruskovitz, Idaho, una novela de una... bueno, de una mujer que empieza, bueno, empieza, está ya en esto de la literatura, pero que es actual, contemporánea, que siempre está bien también, de tierras estadounidenses. Y queer, una historia gráfica en la que, bueno, pues a través de la novela gráfica nos acercamos a estos conceptos filosóficos y vitales a través de Meg John Barker y Julia Seale. Bueno, Xavi, pues un placer haber sido la voz que ayuda a recuperar esta voz que habíamos perdido hace tiempo, y un placer tenerte como siempre en los estudios. Esta va a ser la primera de otras tantas. Venga.
Eso esperemos. Bueno, vale, agur.